Buenas tardes, Matilde, ¿cómo estás? Soña Tesa y todo el equipo de la Siesta Jugada te saludan.
¿Qué tal, Sonia? La verdad que es un gusto escucharte y bueno, y te agradezco el llamado y el recuerdo.
No, y bueno, el recuerdo es porque ya tenemos unos años, pero vos ya en los años, yo recuerdo que en los años 90 venían a Rosario 12 con otro grupo de personas y me decían que no podía ser que hubiera personas en la provincia viviendo como se vive en la cárcel de Coronda.
Sí. Sí, por eso digo. He dicho en algunos medios de prensa que en realidad no estoy asombrada, porque sí estoy impactada, porque nunca deja de impactarme. Asombrada no estoy porque esto lo he visto durante toda mi vida profesional, lamentablemente, ¿no? Pero cada vez que uno va a las cárceles vuelve a ver el mismo panorama y obviamente agravado porque realmente esto que vos señalabas, el hacinamiento, tal vez sea así el más grave que hemos vivido, ¿no? Hay en total 2.000 personas más en el servicio penitenciario, más 1.000 en ámbitos policiales que no debería haber. O sea, en total hay 3.000 presos que exceden las capacidades de los lugares de detención, ¿no? Así que, bueno, eso es gravísimo ya de por sí, ¿no? ¿Hola?
Sí, no, te iba a preguntar porque quería que terminaras la idea, que a la vez muchas de esas personas están durante el proceso apresadas, o sea, no están
Sí.
condenadas, sino que están procesadas.
Claro, el 40%. Acá se organizó un nuevo sistema penal que empezó a funcionar e implementarse en el 2014, si mal no recuerdo, en un proyecto que venía de la época de Obey. Pero se empezó a plantear a organizar e implementar en el 2014, y la aspiración era que no hubiera más presos sin condena. Bueno, a esta altura hay un 40% de presos sin condena, o sea, casi no ha bajado el índice histórico de prisiones preventivas, ¿no? O presos sin condena. Eso también es gravísimo porque son personas que solamente están imputadas de un delito y se las tiene prisioneras hasta que se haga el juicio. Bueno, y están en las mismas condiciones, digamos, las condiciones son indignas incluso para los condenados, ¿no? Pero esto se agrava para los procesados, porque son personas que ni siquiera están condenadas, están investigadas solamente. Entonces, bueno. Pero no solamente el hacinamiento, sino que las condiciones de alojamiento son espantosas. Y realmente hay una situación estructural espantosa, que son los edificios. La cárcel de Las Flores es una cárcel vieja, en malas condiciones históricas, porque esto no es de ahora, es un edificio viejo, en muy malas condiciones, que tiene un sistema eléctrico que no alcanza, entonces tiene todas instalaciones precarias, es increíble cómo no hay más electrocutados, no hay agua. Nosotros visitamos las celdas de castigo, que se llaman eufemísticamente de resguardo. Bueno, esas celdas no tienen luz, no tienen agua potable. No, los que tienen baño tienen los baños tapados, el resto no tiene baños, no tienen colchones, no tienen ropa de cama, o sea, están encerrados prácticamente en una situación que no es digna ni siquiera para un animal. O sea, son infrahumanas, y dignas de ningún ser vivo. Realmente es espantoso. Yo no creo que pueda haber alguien que entre ahí sin impactarse con esa situación y con la desesperación de los presos por hablar con alguien para mostrarle lo que es eso, ¿no? Además, el piso de las celdas está lleno de. Es una paradoja, porque no tienen agua potable, pero tienen todo el piso mojado y lleno de basura, hacen falta de higiene.
Y una conexión
Recorrimos también.
eléctrica que los deja también en riesgo.
No tienen luz, directamente no tienen luz. Algunos, en otros pabellones que tienen condiciones eléctricas precarias, los presos arman lo que ellos llaman los fuelles, que son como una especie de fierro con lo que hacen una resistencia y le conectan cables, o si no, un ladrillo al que le conectan dos polos, con eso se calientan un poquito para tener un poco de calor, y a veces terminan de cocinar la comida cuando se la llevan cruda, porque eso también pasa, no solamente ahí no alcanza la comida, sino que a veces no, está mal cocinada, cruda, en malas condiciones. El pabellón, estuvimos en un pabellón de ofensores sexuales que tiene 159 personas en un solo pabellón. Eso tampoco es digno de un ser humano realmente. Y por el tipo de delitos sufren otras severidades, porque son discriminados, ¿no? No se les permiten las visitas íntimas, tienen restringidas las visitas son maltratadas, no tienen un lugar donde recibirlas, y las visitas hacen largas colas sin tener un techo para resguardarse del frío, de la lluvia o del calor insoportable del verano. Esos son los familiares que no cometieron delitos, ¿no? Son familiares que van a visitar a un ser querido. Eso es lo que hay que ver. Y las cocinas, revisamos también la cocina, fue una visita no avisada, fue una visita sorpresiva. Entonces pudimos ver el estado de la cocina, ¿no? La cocina también en condiciones de higiene espantosas, llenas de agua podrida, comida podrida en el piso, los hornos son viejitos. Están todos deteriorados. Las personas que trabajan en la cocina, que son presos también, no tienen elementos de trabajo, pero no solo para preservarse ellos, sino que elementos de trabajo que tienen que resguardar la higiene de una comida colectiva, ¿no? Por ejemplo, no tienen guantes. Trabajan sin guantes, sin delantales, sin botas, sin nada que pueda preservar la higiene. Días antes, la defensora general tuvo que presentar un habeas corpus porque no había pan.
Porque no había alimentos, sí. Sí, la defensora presentó decenas de habeas corpus en toda su gestión.
Sí, decenas. Se le han pasado presentando habeas corpus. Ayer presentó un listado de 33 habeas corpus solamente de Santa Fe. Y tuvo que presentar un habeas corpus porque no había pan. Y el pan, ¿por qué se desesperan tanto por el pan? Porque como la comida es escasa, el pan siempre brinda algo de saciedad. Realmente son condiciones no aceptables. Por supuesto que uno acepta lo que dice la ley, que una persona que comete un delito tiene que sufrir una condena, pero esa condena no implica tortura ni maltrato, y mucho menos, yo digo que los presos están sometidos a una prisión, a una pena de muerte lenta, porque realmente uno no puede entender cómo sobreviven ahí, ¿no? Realmente es terrible. Y un tema más grave, un tema tan grave como este, es, bueno, ¿cómo salen esas personas de ahí? ¿Quién puede explicar que esas mazmorras son sistemas de resocialización? ¿Cómo van a resocializar una persona tratada en esas condiciones? Ay, por ejemplo, no la llevan a estudiar. Muchos dicen que los presos no quieren estudiar. Sí quieren estudiar. Ya sea porque tienen vocación de estudiar y nunca han podido, porque también hay que decir que los sectores encarcelados son todos muy pobres, pero también quieren estudiar para hacer algo, porque si no el destino es estar encerrado en una pieza de 2x2. Claro. Entonces, no los llevan a tomar clases, todo lo que sea trabajo, educación, se maneja extorsivamente, se vende o se aplica como premio y castigo, ¿no? Bueno, es lo que hemos visto, y esto después, esta situación interna, es la que impacta después en la sociedad, porque eso reproduce violencia. Una persona que sale de ahí sale más violenta de lo que entró.
Claro. Hola, Matilde, Facundo es mi nombre. Quería saber si existe alguna especie de control más periódico. Digo, vos contabas recién que fue una visita sorpresa, pero por las condiciones que describiste y que vieron, no es algo que ocurre ahora, sino que ya es algo histórico. ¿Existe algún tipo de control periódico que observa, que ve casi a diario o por lo menos lo más a diario posible lo que está pasando ahí?
Sí, la Defensa Pública, el Servicio Provincial de la Defensa, controla pero justamente, pero bueno, y por eso tiene, tiene presentado tantos habeas corpus. Pero, ¿qué sucede? Esto repercute solamente cuando se visibiliza, cuando la defensa pública hace inspecciones rutinarias, pero no repercute en los medios públicos. Esta repercutió porque realmente nosotros, la Cámara de Diputados, yo estoy en la Comisión de Derechos y Garantía, hace rato que venimos planteando que vamos a ir a ver los penales. La primer visita que tuvimos planteada nos agarró la pandemia y no pudimos ingresar a la cárcel. Así que tuvimos que esperar que pasara la pandemia y organizar una visita. Esta ha repercutido porque hemos ido a un grupo de, además de la defensora general, que muy amablemente nos invitó a acompañarla, porque sabía que nosotros queríamos ir. Bueno, esto repercute porque fuimos y porque los diputados tenemos una función política y hablamos en los medios y explicamos lo que pasa. Pero si no, nadie se entera lo que está pasando, ¿no?
Claro. Nosotros queremos... perdón que te interrumpa. Lo que pensaba también es cuánto, para que se actúe en tal sentido ante estas cuestiones, cuánto tiene que ver esto de que, bueno, son presos y por ahí generalmente, bueno, los que son presos tienen que pagar su condena y muchos creen que el pagar su condena también implica pagarlas en esas condiciones, cosa que por supuesto no es así.
No, seguro. Yo digo, bueno, si alguno ha sido violento, ha cometido un delito violento, y bueno, los violentos son ellos, por eso están condenados. Claro. Nosotros no podemos tener la misma violencia por la cual ellos, o peor, o una violencia peor, por las cuales se los ha condenado a ellos. Claro. Nosotros tenemos que trabajar con una ética de respeto a los límites de los derechos humanos, ¿no? Y además por eso, sí, mucha gente cuando escucha esto se enoja, ¿no? Y dice que uno se ocupa de los derechos de los delincuentes y no de las víctimas. Claro. Y no es así, es al revés. Porque esta situación de las cárceles impacta en la sociedad. La población que sale de ese lugar sale peor, es una fábrica de violencia eso. Es una fábrica de violencia, y ayer la defensora general daba un índice, un análisis muy interesante, que uno lo ha hecho varias veces, pero es muy bueno porque ella lo hizo en números. A medida que avanza la prisionización, o sea, cada vez hay más presos. En Santa Fe, en 4 o 5 años, se ha triplicado la cantidad de presos. A medida que aumentan los presos, va aumentando la inseguridad. Entonces, no hay duda que no soluciona la inseguridad, sino que fabrica más inseguridad esas condiciones carcelarias, ¿no?
Te agradecemos muchísimo la claridad, además, Matilde, para explicarlo, para decir que no es así, no es esta la solución. Mantener a la gente en condiciones indignas nunca es la solución de nada. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por este contacto.
Gracias, Doña. Gracias, gracias a vos. Gracias.